Radio Universidad de Chile y la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile presentan Derecho al Aire. Derecho al Aire. Un programa donde analizaremos temas de actualidad para acercar el derecho a la ciudadanía y viceversa. Derecho al Aire. Todos los miércoles a las 18 horas en el 102.5 FM y en radio.uchile.cl. Conduce Eduardo Morales.
Muy buenas tardes a todas y todos las y los oyentes de Radio Universidad de Chile, la radio que piensa. Continuamos con Derecho al Aire, el programa de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, con el que queremos, desde el derecho, conversar y analizar distintos temas de interés. Cambia, todo cambia. Durante varios años vimos los conflictos que existían entre los conductores de taxis y los conductores de automóviles particulares, que transportaban pasajeros contactados a través de aplicaciones móviles. Después, con menos dramatismo, ya que no eran competencias sino que complemento de algunos establecimientos comerciales, fueron apareciendo los repartidores de comida, generalmente extranjeros. En el comercio, esto es lo que se denomina la entrega de productos en la última milla o en el último kilómetro. Corner Shop, Uber Eats, Rappi, Pedidos Ya y otras aplicaciones pasaron a ser servicios esenciales en la cuarentena, a tal punto que el delivery, el reparto de alimentos a través de estas aplicaciones, fue la única forma que tuvieron algunos restaurantes para sobrevivir. Pero, ¿qué derechos y obligaciones existen entre el propietario de la aplicación y los repartidores, entre quienes se encargan la comida y los que la entregan, los restaurantes y los repartidores, etcétera, etcétera, etcétera? Para conversar sobre las aplicaciones móviles y el derecho laboral, nos acompañan hoy dos interesantes invitados. Primero tenemos a Cristian Melis, abogado y profesor de nuestra facultad, académico del Departamento de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, y exdirector de la Dirección del Trabajo. Cristian, muy buenas tardes.
Hola, hola, ¿cómo están?
Y a Diego Nodleman, abogado de la Universidad Adolfo Ibáñez de Viña del Mar, diplomado en Derecho Laboral de la Empresa de la Universidad de los Andes y magíster en Derecho Laboral de la Empresa de la misma Casa de Estudios, socio en Canales Parga, Abogados Laborales. Diego, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Eduardo. Buenas tardes, Cristian. Un gusto estar con usted hoy día.
Muchas gracias. Antes de comenzar nuestra conversación, escucharemos la canción Trabajando en el Ferrocarril, de Papus Blue.
Todas las semanas voy a trabajar. Voy con muchas ganas y con felicidad. Encontrarme a mí, trabajo en las vías del ferrocarril. Muchas veces cuando yo voy muy lejos de aquí, recuerdo la historia del ferrocarril.
En el programa Derecho al Aire de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, conversando sobre las aplicaciones móviles y el derecho del trabajo, con Cristian Melis y Diego Nodleman. Una pregunta para ambos. El Estado ya reguló los efectos y consecuencias tributarias de las plataformas digitales mediante la aplicación del IVA a la intermediación. ¿Por qué aún no regula específicamente las relaciones personales de los repartidores con las aplicaciones móviles?
A ver, Eduardo, La verdad es que este fenómeno es bien peculiar y no es solamente es laboral. Ya hemos vivido la experiencia de nuevas plataformas como Netflix, que reemplaza el tradicional y mítico Blockbuster, Airbnb reemplaza lo que nosotros entendíamos como el servicio de hospedaje, y hoy día el restaurante conocido como tal, y más hoy día que nunca en el marco de la pandemia, es reemplazado poco a poco por medio de plataformas digitales como Rappi, Uber Eats, en su momento Globo, Pedidos Ya, etcétera. Y también vivimos el fenómeno respecto de los taxis, como decías tú en la introducción, en cuanto al aparecimiento de plataformas como Cabify, Uber propiamente transporte. Entonces, efectivamente hay un desafío y en materia laboral estamos bien al debe. Estamos bien al debe porque no existe una regulación, como tú comentabas, no existe tampoco un ánimo tan grande de regular estas plataformas, más allá de cuál sea la solución. Y únicamente nos hemos quedado en el desafío tributario. Como tú decías hace poco, hubo un incremento, o sea, hubo una incorporación del IVA respecto a esta plataforma, pero en materia laboral estamos, como te comentaba, al debe. Hoy día, en el Congreso duermen tres proyectos, uno de senador Chaguán, con otros senadores, entre ellos Francisco Guachumilla. También tenemos el ejemplo del proyecto de ley ingresado por Giorgio Jackson, y también el proyecto del gobierno que duerme junto a las otras normas que pretendían flexibilización del mercado del trabajo. ¿Cuál es la alternativa correcta? La verdad no está claro. Son bastante disímiles los proyectos que hoy día descansan en el Congreso. Y finalmente, creo yo, y sin pecar de soberbia, que esto obedece simplemente a un ánimo político, no es una prioridad hoy día. Pero creo yo también que sí debería ser una prioridad. Efectivamente, hoy día, más que nunca, las plataformas de restaurantes se han volcado a ser un proceso esencial dentro de la economía de Chile. Tal es el punto de la importancia que se ha avanzado o se ha determinado por la autoridad, esto es muy importante, por la autoridad a través de los decretos que fijan las actividades esenciales, que los delivery, los Rappi, los riders, o los trabajadores o prestadores de servicios de plataformas digitales, son un servicio esencial. Es decir, tenemos un servicio esencial que hoy día no está regulado, más allá de la vía de regulación. Y creo yo que obedece a una falta de voluntad política, creo yo que obedece a un conflicto que no ha encontrado la forma correcta, y quizás también la voluntad es que hoy día los órganos jurisdiccionales, los tribunales, sean los encargados de definir si es que existe o no la oralidad. Creo yo que ese es el escenario al que nos enfrentamos hoy día.
Yo tengo la impresión de que si uno mira el fenómeno de las plataformas en el desarrollo más comparado, ¿no?, que está pasando en nuestros países, la verdad que es un fenómeno que tiene una cierta novedad, es un fenómeno relativamente nuevo para el derecho al trabajo, y probablemente lo que ha pasado en el mundo es que en general los países están preguntando qué hacer con esto, laboralizar o no laboralizar, digamos. De hecho, las soluciones, por otra parte, han ido en algunos países por algún tipo de fallo que todavía tampoco está muy claro la tendencia que van a tener estos fallos, porque es un tema, la verdad, bastante difícil de hacer para el derecho del trabajo. Y en segundo lugar, yo ahí tengo una cierta discrepancia, pero yo creo que sería difícil una regulación en este tiempo. Regulaciones sobre régimen en periodos de contingencia ya sabemos que no necesariamente conversan. Nos ha pasado con el teletrabajo, se reguló el teletrabajo como una modalidad para tiempos normales para implementarla en pandemia, lo que tiene naturalmente mucha dificultad. Por lo tanto, no me queda claro a mí que hoy día sea el momento para hacer este tipo de regulación, y menos en medio de la contingencia. La discusión en general va por el lado de si brindamos una cierta protección sin necesariamente equiparar a estas personas a un trabajador de una fábrica, de una empresa, como en el esquema tradicional que uno tiene de trabajador. Las soluciones van por el lado de crear una especie de semi-autónomo, es decir, de una persona que más bien pertenece al mundo de los autónomos, de los independientes, pero con cierto tipo de obligaciones de estas plataformas, particularmente en materia de seguridad social, donde probablemente se evidencia con mayor intensidad la diferencia, y particularmente en el tema de seguridad en el trabajo. Por ejemplo, ¿qué pasa si esta persona se accidenta en materia de accidente de trabajo? Y en consecuencia, esa es la discusión aquí y en el mundo. Probablemente hay en Francia hubo algún tipo de reconocimiento, una especie de semiautónomos con algún tipo de protección en materia de seguridad social, pero esta está siendo la discusión en el mundo. Desde el punto de vista jurisprudencial, en el caso de Uber, la pregunta es, ¿qué es Uber? ¿Es una plataforma? ¿Es una empresa de tecnología? ¿O es una empresa de transporte? Y esa es la discusión, digamos, y probablemente hay una cierta tendencia de la doctrina laboral a tender a laboralizar este tipo de relaciones, adaptando los criterios tradicionales de laboralidad a este tipo de situaciones, lo que a veces es difícil. Mira, parece interesante recurrir a un ejemplo que ya tuvimos en el pasado, los niños empaquetadores de los supermercados. Que recuerden ustedes que esto tiene como 20 o 30 años en nuestro país, empezó con niños, eran niños del colegio. Y en su momento se discutió mucho si esto había que laboralizarlo o no había que laboralizar, y de hecho hasta la fecha nunca se laboralizó, digamos. Se fue haciendo más sofisticado y hoy día, en verdad, por ejemplo, son universitarios, son gente que ya no está en el colegio, son mayores, en general mayores de edad. Yo me acuerdo que en su momento, por ejemplo, los supermercados que hacían, te ponían una raya detrás de la caja para evitar que hubiese un tipo de relación entre el cajero y el, digamos, todas cuestiones que apuntaban a deslaboralizar. En su momento, incluso la Dirección de Trabajo, yo me acuerdo, sacó un dictamen que dijo que era laboral. Me acuerdo que hubo una manifestación de estos chicos en la Plaza de la Constitución, que es que al frente de la Dirección de Trabajo, digamos. ¿Por qué? Porque en el fondo los supermercados, ¿qué dijeron? Bueno, se mató el negocio, por lo tanto esto no sigue operando. Porque si yo tengo que laboralizar, bueno, yo querré que la persona cumpla horaria, cumpla turno, poder impartir instrucciones, etc. Y por lo tanto, es de extremo difícil. La pregunta es, si laboralizamos ¿matamos el negocio? Esa es la pregunta, que desde el punto de vista de la política pública probablemente habrá que hacer. Ojo, en una situación donde este tipo de plataforma funciona también como una válvula de salida frente a situaciones complejas de empleo. Es decir, muchas personas, en el caso de quedarse sin empleo, recurren a este tipo de plataformas como una forma, en algunos casos, de complementar ingresos principales, pero en otros casos, de ya tener como fórmula principal el ingreso. Entonces, bueno, esa es la discusión. Yo creo que además hay un camino largo todavía para dar esa discusión. Efectivamente, los proyectos que están en el Congreso son bastante disímiles. El que presentó Jackson laboraliza derechamente, incluso en el extremo, digamos, hace más laboral la figura que un trabajador normal, digamos, en algunos casos. El otro proyecto más bien tiende a ser un híbrido, a crear una especie de una figura semiautónoma, en donde es un trabajador que, por una parte, es autónomo, no tiene dependencia laboral, pero por otra parte, tiene cierta protección en materia de seguridad social. Yo creo que al final probablemente va para allá, digamos. Probablemente va a haber un tipo de regulación de esa naturaleza.
A falta de regulación específica hoy día, y con estos tres proyectos de ley que después vamos a comentar, bueno, entre el dueño de la aplicación y el transportista, ¿qué tipo de relación hay hoy sin regulación? ¿Es laboral? ¿Es un contrato civil? Y lo planteo porque normalmente los transportistas andan con un distintivo de la empresa a la que prestan el servicio.
Yo tiendo a pensar, de la mano de lo que decía Cristian, que estamos más en presencia de un autónomo o de un semiautónomo, si quisiéramos ponerle ese distintivo, más que un trabajador en régimen de subordinación y dependencia. Y por eso es que mi postura es tender más hacia el proyecto del gobierno o bien hacia el proyecto de Francisco Chaguán con Francisco Buenchumilla. Ojo que también esta es la discusión, como de la mano de lo que decía Cristian, esta discusión no es chilena, esta discusión está en todo el mundo y está en países que quizás no tienen más ventaja en este sentido, como España o Francia. En España también está el debate y en España, de hecho, también podría ser un elemento de nutrición a este debate, considerando que también existe mucho más avance respecto a la figura del autónomo y la discusión respecto del falso autónomo. Y en ese orden, definir, considerando que este es un conflicto global, en Argentina hay un proyecto en marzo que tiende a laboralizar absolutamente cualquier tipo de relación por medio de plataforma. Perú está un poco más atrás, en Chile existen fallos distintos, pero tiendo yo a pensar, y también así lo ha considerado la jurisprudencia chilena, en aislados fallos, no quiero decir que tenemos muchos fallos que nos permiten nutrir el debate, tiendo a pensar, como decía, de que existe acá más independencia del prestador de los servicios, lo que no quiere decir, de la mano de lo que decía Cristian, y también de la mano de lo que dice el proyecto que hoy día descansa, que es el del gobierno, de permitir cobertura de seguridad social a estos prestadores de servicios, considerando que y quizás lo vamos a conversar, son personas que están expuestas a accidentes de tránsito, son personas que andan en bicicleta, en moto, miles de cosas más. Ojo, acá si es que hacemos un análisis de la demografía del prestador de servicio de plataforma, nos vamos a enfrentar que hay un alto porcentaje de trabajadores migrantes que encuentran en esta alternativa una posibilidad de trabajo informal. Entonces, como conclusión, creo que la flexibilización de estas plataformas por medio de una figura de autónomos o semiautónomos permite, en primer lugar, desatochar tribunales de justicia, porque este va a ser un conflicto que si no está hoy día va a estar en 2 años más, y permite enfrentar un conflicto que es, incluso tiene rasgos o atisbos de conflictos migratorios. Entonces, creo yo que esa es la postura más acertada, no flexibilizar, ir hacia un trabajo dependiente, incluso, como decía Cristian, imponer, determinar normas que determinan aún más laboralidad de la ya existente respecto de un trabajador común y silvestre, creo que es el camino equivocado.
A ver, es complejo, en general diría yo, incluso cuando uno ve desde el punto de vista de las expectativas de quienes trabajan o laboran en este tipo de plataforma, probablemente una cuestión que ellos valoran mucho es la flexibilidad o la libertad que tienen eventualmente de ejercer el trabajo. Yo lo veo, por ejemplo, con un caso de muy cercano, digamos, en que de chicos y chicas que utilizan, por ejemplo, Corner Shop, digamos, trabajan en Corner Shop y por lo tanto lo hacen en horarios que ellos tienen disponibles, que van cambiando de un día a otro, digamos. Ahora, el punto en el caso de plataformas que son un poquito más exigentes, como Uber, es que eventualmente, si bien el control y la idea propia de la subordinación y dependencia como indicio general de laboralidad clásico en el derecho del trabajo, se ve mucho más difusa, ¿no?, en este tipo de plataformas, pero aquellos que abogan por la relación laboral dicen que, en definitiva, este control se establece a partir de el control de acceso que tiene la persona a la plataforma, es decir, o por defecto. Si la persona no tiene una secuencia de disponibilidad aceptable para la plataforma, te van relegando, te van dejando atrás. Hay una suerte de castigo desde el punto de vista de la conexión, incluso hasta llegar a perder eventualmente la posibilidad de laborar en esa plataforma. La pregunta es, ¿eso es un indicio suficiente de laboralidad? Yo tengo mis dudas, porque yo tengo la impresión de que, en general, más allá de estas restricciones que ponen estas plataformas, lo que va a pasar probablemente si uno laboraliza por esta vía, es lo que van a hacer las plataformas, van a relajar un poquito esas reglas, digamos, y las van a hacer menos estrictas, digamos. Entonces, mi impresión es que yo soy más bien partidario de una solución híbrida por el momento, es decir, que brindar un cierto nivel de protección a estas personas, más bien en temas de seguridad y salud en el trabajo, y de manera que les brinde una cierta cobertura, más que laboralizar. Yo no tengo muy claro que laboralizar sea el camino a seguir. Está por verse lo que digan también en general las tendencias jurisprudenciales. En Chile, como decía, hay un par de fallos no muy interesantes. Hay hoy día un juicio en que está rápido, juicio de demanda de terminación de contrato, ¿no?, que puede ser interesante desde el punto de vista del fallo, pero todavía está en tramitación, y una demanda de tutela, además, de tutela laboral. Pero yo creo que está muy verde el tema para laboralizar. Yo más bien avanzaría en esa fórmula de reconocer la realidad, reconocer que hay una realidad y que es necesario un cierto nivel de protección.
Ojo, Eduardo, que es muy importante, de lo mano de lo que conversamos, el rol que tienen las plataformas en su misión de flexibilizar. Porque hoy día, ¿de qué elementos nos podemos agarrar para determinar la existencia de una laboralidad? Eventualmente los despidos, consecuencia de calificaciones, despidos entre comillas. Pero hay otro elemento, por ejemplo, Uber, yo no sé si en este momento, pero hasta hace un tiempo, el contrato de prestación de servicios, que era electrónico, que se suscribía con Uber Transporte, no Uber Eats, establecía la prohibición, por ejemplo, de que tú, como socio conductor, prestara servicios de igual o similar naturaleza de manera independiente. Es decir, decía, usted solamente es socio conductor o conductor para mí, o a través de la plataforma Uber. Y si yo sé que usted le entrega tarjetita de presentación o tiene convenios particulares con alguna persona, yo lo voy a expulsar de la plataforma. Entonces, considerando estos elementos, el rol que tienen los insiders, los que intervienen en este, en este, en esta contratación, es muy importante para efectos de que la flexibilización y la no laboralidad sea realmente efectiva. Porque si no, a ver, nada es impedimento, y vuelvo a lo que dice el Congreso, el proyecto del gobierno, perdón, el proyecto del gobierno da una vuelta, dice, no hay contrato de trabajo, pero lo habrá, y sin perjuicio de que existan estos elementos, tampoco lo va a haber. Pero si es que está este, lo va a haber, va a haber laboralidad. Entonces, una vuelta más o menos larga. Y en ese orden de este ordenamiento o pretensión de ordenamiento de excepciones y contraexcepciones, es fundamental que en la práctica exista este grado de flexibilidad que permita ver en la práctica, insisto, una independencia absoluta del socio conductor, el socio repartidor, el rider o el delivery, que como se le quiera poner el nombre.
Ahora, ¿no es sintomático o más bien manifestación de relación laboral el hecho que tengan que usar un distintivo específico cada uno de los repartidores? Porque no son distintos, o sea, no andan sin distintivo. Todos tienen algún distintivo, un color específico, un diseño específico.
Sí, a ver, cuando va a tu casa el señor a arreglarte el gas, digo, probablemente el señor no es de la compañía de gas, digamos, de una empresa contratista, más allá que tenga el logo de la compañía de gas, o lo mismo la compañía de teléfono, digamos, Movistar, etc. Ese señor no es de Movistar, es de una contratista de Movistar, digamos. Sí, puede ser un cierto indicio, pero me parece que, no, que en definitiva no es determinante, es decir, porque la gente de Corner Shop anda con esta camiseta de Corner Shop, no me parece que sea determinante como indicio de laboralidad. Puede serlo en un contexto más amplio, pero no me parece que sea suficiente para hacerlo. Ahora, pero te insisto, yo separaría la discusión en dos ámbitos. Yo tengo la impresión que esta es una discusión más de largo plazo. Es cómo brindar una protección adecuada a estas personas. Yo tengo la impresión que regularlo hoy día sería absurdo. Porque en medio de contingencias, en medio de pandemia, regular para la normalidad es complejo. Medio Chile hoy día está en teletrabajo y los empleadores en un mes más tienen que aplicar una serie de reglas en materia de seguridad y salud en el trabajo, por ejemplo, cuando todavía ni siquiera vuelven a las empresas. Entonces, ahí hay una lógica de regulación un poquito equivocada, porque si yo quiero regular para la contingencia, bueno, tengo que establecer las reglas para la contingencia, no puedo aplicar reglas permanentes en contingencia, es un tema muy complejo. Pero yo más bien creo que, porque ¿qué va a pasar si tú estableces, por ejemplo, el logo distintivo del señor de las personas que trabajan en esta plataforma es indicio de laboralidad? Bueno, ¿qué van a hacer las empresas? Bueno, no va a funcionar con logo. Se lo van a sacar, sí. Es lo mismo que pasó, te insisto, con la figura de estos niños de los supermercados. Cuando la Dirección de Trabajo decía, mire, un indicio de laboralidad era que el niño, la cajera lo manda a buscar, por ejemplo, cuando el producto no tenía código, lo mandaban a buscar adentro el producto que tuviese código. Entonces, ese es un indicio de laboralidad. Entonces, ¿qué hicieron los supermercados? Bueno, regla, no más, el niño no puede entrar de la caja para allá. Y pusieron la rayita, el niño está de la caja para acá. Entonces probablemente lo que harían en esta plataforma es simplemente adecuar su funcionamiento a las reglas. Por lo tanto, yo tengo que decir que hay que sincerar esta discusión y más bien avanzar hacia el grado de protección que implique protecciones básicas que estas personas hoy día no tienen. Efectivamente, esta persona hoy día tiene un accidente en la calle y eventualmente puede no tener ningún tipo de cobertura más que la que tenga él privadamente. Entonces yo tengo la impresión que eso más bien va por ese mecanismo de protección que hoy día laboralizar. Yo tengo mis serias dudas de hoy día laboralizar.
Vamos a nuestra pausa y volvemos en unos minutos con Derecho al Aire, el programa de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile.
We'll be right back.
Estamos de regreso en el programa Derecho al Aire de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, conversando sobre las aplicaciones móviles y el derecho laboral, o derecho civil, con Cristian Melis y Diego Nodelman. A mí lo que me preocupa respecto a estas relaciones que hay con las plataformas móviles es la relación que tiene el consumidor final, porque el consumidor final contrata con Rappi, con la plataforma móvil, y es un tercero el que le entrega la mercadería o el producto que está comprando. Y ahí no hay relación laboral tampoco, porque ¿quién responde al final? ¿Es Rappi? ¿Es el intermediario? ¿Quién?
A ver, hoy día no responde nadie y debería responder, salvo la existencia de seguros complementarios que contratan algunas empresas, principalmente de transporte, debería responder el repartidor o el socio conductor o el delivery, el nombre que se le dé. Eso es lo primero. Si es que pasamos a una figura intermedia o híbrida respecto de laboralidad, relación civil, justamente tiene que ser ese debate parte de la discusión, en el sentido, y ya lo conversábamos, de establecer mínimos respecto a los cuales se delimitan responsabilidades y se otorga cobertura. Una alternativa, como lo decíamos, es el otorgamiento de seguridad social, y que incluye también accidentes del trabajo, enfermedades profesionales que se pueden derivar de la relación híbrida o de semiautónomo, y en ese sentido ese es el conflicto. Hoy día nadie sabe quién responde, deberían aplicarse al respecto las normas de la responsabilidad civil tradicional, o sea, código civil puro, salvo, insisto, de que algún conflicto que se pueda presentar con ocasión de la prestación de servicio determine la judicialización en un tribunal laboral, y el tribunal laboral determine la responsabilidad, insisto, saltando ya la existencia de una relación laboral del empleador, que en este caso sería la plataforma. De todos modos, creo yo que nunca va a ser responsable quien es el receptor del servicio, en este caso el consumidor final, y por ese lado no creo que tenga que ir el debate. Una cosa que me quedó en cuanto a los logos, muy cortito, el repartidor de la segunda que está en la esquina de Tobalaba con el Oro Yáñez también tiene el uniforme de la segunda, y no creo que eso sea por sí solo, puede ser un indicio, pero por sí solo un elemento de laboralidad. Y ojo, que hay un fenómeno muy, muy, muy más reciente, que hoy día los repartidores tienen más de una plataforma. Entonces a veces te llega un repartidor con chaqueta de Uber, bolso de Rappi, entregando un pedido de Pedidos Ya. Entonces también hoy día también pasamos un tema de que no existe, entre comillas, exclusividad en la prestación de los servicios.
Hay promiscuidad.
Hay promiscuidad de plataformas digitales, efectivamente.
Bueno, probablemente esa característica, porque cuando uno ve algún tipo de estudio sobre la de caracterización de las personas que trabajan en estas aplicaciones, primero, la no exclusividad es un tema altamente valorado por estas personas, y probablemente cifras superiores al 50% de las personas no tienen exclusividad, sobre todo en el ámbito de repartidores. Ahí es una situación donde ellos pueden ir saltando eventualmente de una plataforma a otra. Ahora, respecto del consumidor final, sí, yo tengo la impresión de que el consumidor final no hay manera de establecer ahí algún tipo de relación laborativa con el repartidor. No hay habitualidad, no es una persona que he visto una vez y no vas a volver a ver probablemente en tu vida. No hay ninguna posibilidad de riesgo allí. La pregunta siempre es, ¿qué es la plataforma? ¿La plataforma es simplemente un intermediario que pone en contacto oferta con demanda? ¿Eso es la plataforma, o la plataforma es la que brinda el servicio? Que llevándolo al caso de Uber, es Uber, es una empresa intermediadora entre alguien que quiere un transporte y aquel que brinda el transporte, es decir, el chofer con el auto, o es una empresa que brinda un servicio de transporte en una modalidad externalizada de choferes, y además con auto propio, digamos. Esa es la pregunta que uno probablemente normalmente se tiene que hacer. Pero el consumidor final, yo tengo la impresión que nunca, nunca va a llegar allí.
Y en el caso específico, en este caso de los restaurantes, ¿el dueño del restaurante será responsable de alguna manera? Porque al final, el consumidor final le compra a través de esta plataforma al restaurante. y el restaurante despacha a través de este transportista independiente, aparentemente independiente.
No creo que exista tampoco la oralidad. Finalmente también puede, porque podríamos traducirlo a un mercado más formal por medio de los motoboy, que es una empresa formal que tiene trabajadores y que lleva cosas de un lado a otro. Respecto de la persona, del lugar en que se retira la cosa y se lleva la cosa, no existe tampoco la existencia de la oralidad, y también corre, creo yo, la misma o similar suerte que el receptor del bien. O sea, es un repartidor que quizás va más de una vez a ese local. Ojo que también los repartidores tienen su entre comillas, maña, y se ponen a determinada hora, por ejemplo, en la noche el McDonald's es muy bueno. Se ponen afuera el McDonald's y saben que el McDonald's de tal parte está lleno, y hay 50 personas esperando pedidos porque saben que ahí sí va a caer alguno. Ojo que hay una cosa muy rara que se podría producir, que si bien la plataforma no responde frente al consumidor final, perdón, frente al repartidor, sí responde frente al consumidor final. O sea, si es que yo reclamo a la plataforma como consumidor final, me va a dar una respuesta y me va a reembolsar el dinero a costos de la plataforma de lo que no llegó, de lo que llegó mal o que se demoró mucho. Entonces también existe una dualidad en la forma de relación. Si es que tratamos y creo que un defecto, entre comillas, de las plataformas que tiene que ser solucionado de alguna forma, porque existe un trato desigual o distinto, para no decir lo que sea como discriminatorio, pero existe un trato distinto respecto de quién es el consumidor final del servicio y respecto de quién es la persona que reparte. Personas con las cuales en principio debería existir más o menos una relación más o menos similar. Entonces también hay un desafío por ese lado.
Sí, una acotación. Efectivamente, puede haber algún tipo de problema cuando efectivamente ese local o ese restaurante o lo que sea, ese delivery, eventualmente va funcionando con una persona con una lógica más de permanencia, con personas que son más estables, porque por defecto, ese restaurante podría tener un sistema propio de delivery y contratar personas para que hagan para que repartan, sí, claro. Y eventualmente, si hay una cierta habitualidad, una cierta permanencia, una cierta exclusividad, cumple un determinado horario esa persona, bueno, probablemente eso va a ser más, se va a parecer algo más laboral que esta otra figura. Entonces va a depender probablemente en el caso concreto. Yo creo que, en definitiva, si la fórmula que tú utilices no exonera o no impide que eventualmente tú puedas laboralizar determinado tipo de figura. Lo discutible de la fórmula del gobierno en ese proyecto de flexibilidad que pasó como 10 temas de contrabando entre medio de un proyecto que tenía otro objetivo, pero bueno, hasta rebajar el tema de la semana corrida, bueno, y que obviamente un proyecto desde el punto de vista político extremadamente mal pensado, porque no tenía ni una viabilidad de sacarse ese proyecto. Y en ese proyecto, efectivamente, como se había dicho, hace una martingala de decir que sí, que no es laboral, pero que eventualmente puede ser laboral. Una fórmula muy extraña desde el punto de vista de la regulación. Y por lo tanto, yo tengo que decir que hay que regularlo en definitiva en algún momento. Pero eso no va a desechar la posibilidad de laboralización en casos concretos. Cuando tú regulas una relación como semiautónoma, lo que haces disminuyes la posibilidad de laboralización. Porque un problema que podemos tener, así como por ejemplo, yo creo que está bien, la laboralización de la tutela para los funcionarios públicos, por ejemplo, que hoy día esto es muy común. Yo estuve en la tramitación del proyecto de ley de cuando se reguló la tutela en el Congreso. Algunas normas fueron de puño y letra. Y yo te puedo asegurar que en ese momento nadie pensó en los funcionarios públicos. Pero naturalmente, en la evolución de la norma y en la aplicabilidad de la norma en el tiempo, bueno, hoy día tenemos a todos los tribunales diciendo que se aplican a los funcionarios públicos y en consecuencia probablemente en este caso está por verse que empiecen a fallar los tribunales en el caso de las plataformas. Podemos tener una explosión de demandas en materia de plataformas, sobre todo con ocasión de las terminaciones de contrato, que probablemente, no durante la relación laboral, yo creo que ahí es difícil, pero sí con ocasión del final. Por lo tanto, ¿cómo disminuyo ese riesgo? Estableciendo determinadas reglas mínimas de protección a estas personas, que yo creo que es la fórmula, así no veo otra alternativa.
Ojo, Eduardo, que un tiempo las plataformas, yo creo que fue Uber la primera que llegó, cuando, entre comillas, despedía a un socio conductor, le mandaba un mail que era muy parecido a una carta de despido. Le decía: señor Diego Nodelema, le informamos por medio del presente que, de conformidad a las evaluaciones que los pasajeros han realizado respecto a su servicio, Uber, no sé cuánto, ha decidido poner término a su relación civil por no cumplirse las condiciones básicas de la prestación del servicio. Eso, un flaco favor a en principio, no por sí solo, pero un flaco favor a la laboralidad. También han ido mutando, por suerte, todos estos elementos, y hoy día simplemente te dan de baja, y lo que no es impedimento para que exista un conflicto en un tribunal laboral, pero se ha avanzado en ese sentido.
Ahora, usted me perdona, un adicional. Una de las cuestiones que preocupan a las personas que trabajan en este tipo de plataformas es a veces la opacidad en la forma, por ejemplo, de pago de los servicios. Por lo tanto, probablemente algún tipo de regulación de protección tendría que avanzar en, efectivamente, hacer más transparente las formas de pago de cómo se calculan los pagos de estos servicios, y probablemente poner ciertos límites desde el punto de vista de los efectos disciplinarios, si tú quieres, que podría tener la plataforma sobre estas personas. Eso yo creo que interesa más que tener un horario determinado a estas personas. Yo creo que a un trabajador de Uber no le interesa tener un horario determinado, porque la actividad es una actividad complementaria, probablemente, en algunos casos, a algo que él hace de forma principal.
O sea, y tampoco, entonces, bajo este esquema hay una suerte de control impositivo de las remuneraciones que se le pagan a los transportistas, porque en el fondo, en el contrato de trabajo, es el empleador el que retiene los impuestos. Aquí no los retiene nadie, probablemente no se pague.
Sí, claro. Sí, y naturalmente es un tema que hay que avanzar en su regulación, porque efectivamente tienen que tener algún sistema que efectivamente permita eso. Ahora, varios de los proyectos, en el fondo, los califica como trabajadores que tienen que acoletar un horario, digamos, en definitiva. Por lo tanto, probablemente la solución va por allí, seguramente.
Perfecto. Usted ha mencionado que hay tres proyectos de ley sobre esta misma materia. Algunos como más enredados y enredosos que otros. ¿Cuál de estos tres proyectos es el que refleja o reflejaría en mejor medida esta relación entre civil y laboral que tienen los transportistas de las plataformas móviles?
Yo creo que más que proyectos de ley hay muchos intentos de regulación. A mí, la verdad, no me vuelve loco ni uno de los tres. Si tuviera que decir el que menos me gusta, efectivamente es el de George Jackson, que creo que, como comentábamos, es el que tiende más hacia la laboralización absoluta y a la imposición de normas que establecen condiciones que van más allá incluso de las que tiene hoy día un trabajador, como decía antes, común y silvestre. El del gobierno tiene un problema de que, lo comentaba yo al principio, también lo decía Cristian, es un enredo de que parte de la base de que no existe relación laboral, pero sí existe cuando no se cumplen determinados requisitos, pero determinados requisitos que pueden eventualmente configurar la existencia de una relación laboral no serán considerados para efectos de considerar una relación laboral. Es más o menos así el esquema que establece el gobierno. Yo creo que es
un enredo.
Efectivamente hay que hacer un diagrama de flujos del proyecto de ley para entender cómo en definitiva estamos frente a una relación laboral o una relación civil. El de Francisco Chaguán con Huenchumilla creo que es un híbrido que podría ser más valorado, pero también tiene algunos aspectos que son un poco difíciles de entender. ¿Por qué? Porque pretende, y lo que decíamos antes, o sea, hoy día lo que más le puede importar tal vez a una persona que presta servicio a través de una plataforma es la capacidad de disponer de su tiempo, compatibilizarlo con su trabajo principal, o en definitiva de prestar el servicio cuando él quiera y ganar la plata que él quiera de acuerdo a su capacidad de prestar el servicio. Y el proyecto de Francisco Chaguán con Francisco Huenchumilla, si bien pareciera pretender eso, luego también establece, porque dice es una especie de artículo de exclusión de jornada de trabajo sin perjuicio, lo cual la interrupción entre medio y podrá hablar, también se enreda un poco. Creo yo que tenemos que tender hacia una flexibilización absoluta de la jornada, entre comillas, de la jornada o del tiempo de prestación de los servicios, hacia una normativa que asegure prestaciones sociales y de seguridad, o de seguridad social y seguridad en el trabajo, con el fin de que se pueda abarcar las problemáticas que hace un tiempo conversábamos y que permita dar ciertos mínimos en cuanto a certezas que podrían suscitarse en el marco de esta relación de semiautónoma. Forma de cálculo del pago de la prestación de los servicios, bueno, también tendría que haber un tema impositivo de por medio para efectos de, sean cotizaciones provisionales o derechamente impuestos. Entonces yo creo que por ahí tiene que avanzar el proyecto. A mí ni uno de los tres me satisface porque cada uno tiene su problema, creo yo, de origen, que si bien pueden ser buenas intenciones, no logran, en definitiva, solucionar el problema de fondo.
Sí, mira, a ver, yo tengo la visión de los tres, no sé si además estamos hablando del mismo, cuando hablas del de Chaguán estás hablando del el de Letelier, Goichi o Santón, ¿no?
Hay uno que también está, Francisco Huenchumilla, si no me equivoco, pero por ahí hay...
A mí me tocó participar en la tramitación, me invitaron en la Comisión de Trabajo, el que está viendo la Comisión de Trabajo, el Senado, que es el que ingresó Goich con Letelier, Sandoval y Osandón. Que de ese parecido al otro que tú dices.
Es otro, acabo de ver. Es otro, parece, uno de Huenchumilla y Guillermo.
Que mira, el que, yo tengo la impresión de que el que tiene más viabilidad es el que, este que te digo, que se está tramitando en la Comisión de Trabajo del Senado, porque tiene más, mayor viabilidad, porque nace justamente de los que son parte de la Comisión de Trabajo, de senadores que son parte de esa comisión. Ese proyecto lo que hace es no laboralizar, sino que más bien va por el lado de establecer determinado tipo de protecciones en materia de seguridad social, básicamente, y cierta transparencia desde el punto de vista de las cuestiones remuneracionales, las cuestiones de pago de los servicios, pero un proyecto que le falta mucho. Yo tengo la impresión que hay que afinarlo mucho. Ahora, me parece bien el camino que están haciendo. Ellos se dieron con una especie de tramitación bastante conversada en términos de dar amplia discusión al tema. Yo creo que es una forma acertada, pero yo creo que le falta mucho. Yo creo que hay que afinar la fórmula de hacerlo una regla más simple en términos de protección. Y sobre todo de límites a las plataformas, en términos de los efectos del control que tienen las eventualmente las plataformas. Porque si lo que estamos vendiendo es que la gracia y lo distintivo de estas plataformas es que el trabajador libremente puede estar en cualquier tipo de plataforma, bueno, que hagamos realmente, hagamos palpable esa libertad, digamos. Que efectivamente no, la plataforma no actúe como, para estos efectos, como un sujeto, casi como un empleador, es decir, que haga un control respecto del tema de la plataforma. A mí me parece que ese es el proyecto que tiene más viabilidad, pero hay que perfeccionarlo mucho, hay que trabajarlo mucho.
Ojo Eduardo, que creo que en la tramitación del proyecto o de la iniciativa de ley, que en definitiva sea la que más avance, es muy relevante la participación que pueden tener las propias plataformas en el debate. ¿Por qué? Porque uno, ellos conocen su modelo de negocio. Dos, son una solución buena o mala, pero son una solución al fin y al cabo a como fuente de ingreso respecto de personas que hoy día o quieren tener ingresos adicionales o quieren tenerlo como una fuente principal de ingreso. Y en tercer lugar, porque, a ver, viendo la experiencia de lo que pasó en California le dijeron, ¿sabe qué? Existe laboralidad, y lo que dijo Uber, hoy día una suspensión de la ejecución de la sentencia, pero lo dijo Uber, bueno, si es que usted me dice esto, a mí me sale muy caro y me voy a ir. Y en algunos estados de Estados Unidos, derechamente, no existe Uber o Lyft, que son las plataformas que más ocupan allá, porque las iniciativas o la jurisprudencia, que es muy importante o mucho más importante en Estados Unidos, han tendido hacia una estructura que va contra el modelo de negocio de la compañía. No quiero decir que sea una ley que sea para el modelo de negocios, pero sí que tome en consideración el modelo de negocio. Y de la mano, algo que se me había quedado en el tintero, en estas relaciones con los conductores o con los repartidores, se da un fenómeno muy particular, que si es que el repartidor o el conductor no presta los servicios porque el día sábado, el día lunes, el día jueves no quiso conectarse, no se produce una principal afectación. O sea, si es que yo en algún momento, para copuchar un poco, me hice la aplicación de Uber Conductor. Nunca presté un servicio Uber Conductor, y creo que aún la tengo. Si es que yo estoy en la plataforma y no presto servicio, a Uber le importa nada. Entonces, es un fenómeno muy particular que no se da. Si es que yo estoy en mi oficina y no trabajo, lo más seguro es que me peguen una patada y me tengan que ir porque no estoy prestando servicio y me están pagando la remuneración. Pero acá, los elementos de la remuneración, los elementos de la importancia del trabajo, de la prestación efectiva del servicio, creo que lo hacen muy particular y por eso la flexibilización es la alternativa, o la flexibilización por medio de semiautónomos, con todo lo que hemos hablado, es la alternativa que por lo menos se torna más viable.
Nos quedan muy poco. Sí.
No, solo un agregado, porque probablemente esto incluso va a tener mayor relevancia, fíjate, porque una de las cuestiones que nos hemos dado cuenta con la pandemia es que, es que probablemente las empresas que se adaptan mejor a la venta remota, por ejemplo, son aquellas empresas que están con mayor tendencia a sobrevivir. ¿Cuántos de nosotros ha comprado algo por internet y ya no te llega solo la persona de correo de algún tipo de empresa muy estable, sino que a mí me ha pasado que he comprado cosas en empresas muy estables, muy importantes, y te llega un señor en un auto propio que tú sabes que ese señor está pituteando, digamos, en esa fórmula? Entonces, el tema, ¿cuál es el problema principal de este tipo de negocio? Es la última milla, como tú decías, es el problema logístico. Por eso que Amazon es lo que es, digamos, porque es una empresa que se dedica a la logística. Entonces, hoy día probablemente, a propósito de la pandemia, pero después normalidad, vamos a tener un desarrollo muy importante en los temas de logística, de la última milla. Y eso probablemente va a ser más importante todavía el tema de pensar una regulación, a lo menos, por último, a mínimos, con un determinado nivel de protección básico, más que pensar en un tipo de regulación muy formal, porque la verdad que yo diría que está un poquito condenado al fracaso pensar en estas personas como un trabajador que trabaja en un escritorio en una jornada de 9 a 5. Eso no tiene sentido.
Bien, hemos llegado al final de nuestro programa. Cristian, Diego, muchas gracias por habernos acompañado. Probablemente los vamos a llamar cuando los proyectos de ley ya sean leyes, para ver si están bien o están mal orientados. Y bueno, como ustedes dijeron,
eso va a ser más farándula, ahí va a ser más copucha, más cabrín, más que análisis.
Bien, y con la canción It's the End of the World as We Know It, de R.E.M., o sea, el fin del mundo tal como lo conocemos, cerramos el programa de hoy. Hasta el próximo miércoles, que tengan una muy buena tarde, idealmente quedándose en sus hogares si es que lo pueden hacer. Muchas gracias por habernos acompañado. Hasta luego. Nos vemos, Cristian.
Chao, Diego. Estén bien.
Slice and burn, return, listen to yourself churn. Locking in, uniform and book, burning blood, letting every motive escalate. Automotive, incinerate, light a candle, light a motor, step down, step down. Watch your heel crush, crush, uh-oh, this means no fear. Cavalier, renegade, steer clear, a tournament of lies. Offer me solutions, offer me alternatives, and I decline. It's the end of the world.
Lester Banks, birthday party, cheesecake, jelly bean, vermouth, symbiotic, patriotic, slam, button, dap, right? It's the end of the world as we know it. And I feel fine.
Radio Universidad de Chile y la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile presentaron Derecho al Aire. Derecho al Aire. Un programa donde analizamos temas de actualidad para acercar el derecho a la ciudadanía y viceversa. Nos reencontramos el próximo miércoles a las 18 horas en el 102.5 FM y radio.uchile.cl.